La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Supongo que ustedes están bien al recibo de la presente, nosotros no se puede imaginar, es un escándalo. Es el comentario en la calle, ¿eh? Si la gente nos ve pasar y dice, ¿pero cómo se puede estar tan...? Pues saben cómo se puede estar tan bien trabajando. Esa es la diferencia, cuando uno se pone a holgar, ¿eh? Algunos están en playas y en sofases, ¿eh? Holgando ahora mismo, etcétera, etcétera. Pues claro, pues uno se abandona. Uno engorda, uno se avieja, uno no está en la tensión creativa del trabajo, ¿eh? Si es que el trabajo es una bendición. Y esa bendición nos ha traído hoy, el 17 de agosto, a contarles que mañana, por cierto, estaremos en la subdelegación de industria, de nuevo, donde, con la presencia del secretario de Estado y del director general de industria, resumiremos algunos de los mejores momentos de la ruta de polígonos industriales que nos ha llevado arriba y abajo del país, aunque esencialmente este año muy centrado en Cataluña, a conocer la actividad de los empresarios más emprendedores en diversos ámbitos, tal y como les hemos ido contando a lo largo de estos días. Hoy va a ser un día que va a hacer calor, pero bueno, tampoco eso supongo que le va a cambiar mucho las cosas o, en fin, le aclara mucho la... En fin, va a hacer calor. Venga, y que es además lo que viene siendo a lo largo de este tiempo. Verán, hoy contarles la actualidad. Yo les decía a las 7 de la mañana, quedan 4 meses para el fin de año. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 4 meses, que no es tanto tiempo, nos plantamos de nuevo, estamos metiendo el pavo en el horno. Yendo al sorteo de Navidad y etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen, Navidad, por Dios, qué pereza. Pero sí, 4 meses, oiga, 4 meses pasan muy pronto. Ahora bien, ya les digo que política informativa laboralmente, estos 4 meses se nos van a hacer particularmente largos. Quizá más largos que otros años. Porque las reivindicaciones laborales, el ambiente que van a algunas centrales sindicales a calentar de aquí a entonces, va a hacer que a algunos de nosotros, a usted, a mí, al otro, el de más allá, al que viaja, al que no viaja, por ejemplo, la vida cotidiana sea un pequeño sobresalto detrás de otro. ¿Por qué? Miren, el conflicto de Eulen y los trabajadores del Prat me da a mí la impresión de que es una espita de salida y que en él algunos han encontrado el argumento perfecto para, utilizando argumentos económicos dignos de ser escuchados, puede haber repercusión política importante en cada una de las huelgas que se avecinan. Lo del conflicto del Prat, ¿cómo se arregla? Con un mediador. O lo nombran ellos o lo nombra el gobierno. Y luego tienen 10 días para ver qué hacen. Y en esos 10 días hay un laudo de obligado cumplimiento y adiós muy buenas. Pero el mecanismo empieza a repetirse. ¿Y quiénes son ahora los que amenazan? Los trabajadores de AENA. ¿Y cuál es el argumento de los trabajadores de AENA? El de muchos trabajadores que además ahora, debidamente convencidos por la acción sindical, vienen a decir, oiga, nosotros hemos hecho un esfuerzo para que las empresas salieran adelante. Y eso es verdad. Las empresas han salido adelante con esta pavorosa crisis económica porque trabajadores y empresarios han puesto de acuerdo. Y han dicho, si cobramos menos podemos salir adelante. Y la empresa no se cierra. Y aquí había que decidir entre susto o muerte. Y se eligió susto. Y las empresas han salido adelante y se está creciendo al 3%. Y algunos dicen, oiga, yo quiero recuperar mi situación anterior a la crisis. Es decir, los días que yo tenía de asuntos propios, el sueldo que tenía en ese momento, que era mayor que el que tengo ahora, las condiciones, etcétera, 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 etcétera. Y eso, todo puesto en determinadas reivindicaciones, si vuelven a hacer de un pacto entre empresa y trabajadores, significará que determinadas empresas seguirán siendo productivas. Si no, se las va a llevar al garete. Así que, AENA, por ejemplo. Vamos a ver, había que recordar lo que era AENA antes de que llegara la gestión de José Manuel Vargas. Al que haya algún ministro, por cierto, que quiere llevárselo por delante. AENA no valía un pimiento, no la quería nadie. Debía más, debía hasta de callarse. Y el control, la ecuación muy sencilla, claro que es sencilla decirla, luego hay que hacerla, mediante la cual se bajan los gastos y se suben los ingresos, salva a una compañía que, por cierto, el 49% lo pone en manos privadas, sigue el Estado teniendo el control, crece y es hoy, en fin, un gigante en el mundo aeroportuario. AENA. Pues los trabajadores de AENA han dicho, quiero volver a la situación precrisis. ¿Y eso qué significa? Primero, no se va a poder volver a la situación precrisis. Pero significa que de aquí a Navidad tienen ustedes 25 días perfectamente escogidos para que a usted volar en avión le signifique una auténtica tortura. Porque ahora no se trata del control de equipajes. Los trabajadores de AENA hacen muchas labores dentro de un aeropuerto. Y con que una pieza, una de las piezas del engranaje, se ponga en huelga, pues los retrasos, en fin, ya me los irán contando. Ese es uno de los asuntos que habrá que tener en cuenta ahora en este próximo otoño, en este final de verano y en esa llegada del invierno. Y luego políticamente ya saben ustedes, el procés y todo lo que no es el procés y la madre que marió al procés. Porque ahora, en este mismo momento, los políticos catalanes están jugando al escondite. Han retrasado de nuevo el darle curso aparentemente legal a la ley del referéndum. ¿Y por qué? Bueno, puede haber dos razones esenciales. Una de ellas, que le tienen más miedo a la inhabilitación que a otra cosa. Y otra, que no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo. Claro que es mucho más vistoso decir, no, están engañando al gobierno central. ¡Qué astutos! ¡Qué ladinos! ¡Qué listos son! ¿Cómo están dándole la vuelta con gran picaresca a una situación? Miren, no se crean esos cuentos. O no saben qué hacer, o están temiendo la inhabilitación como poco. Y luego ya, si les parece algún día de estos, nos ponemos en serio a ver la deriva del PSOE. ¿Por dónde va? Ese lío de cantamañanas que tiene el primer partido de la oposición en España llega ya a situaciones que a veces pueden parecer dramáticas. Ayer conocíamos las palabras de Óscar Puente, que es el portavoz de este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, diciendo que es que el periodismo exagera mucho lo que está pasando en Venezuela, pues porque aquí hay un partido que se llama Podemos que tiene nexos con Venezuela. Eso es un claro guiño a Podemos. ¿De verdad cree este fenómeno de Óscar Puente que no son suficientes 100 y pico muertos, más los encarcelados, más los disturbios, más el hambre, más el desabastecimiento, más las barbaridades políticas que está realizando el régimen de ese monocorroncho, que es Maduro? ¿De verdad cree que no es suficiente como para dedicarle alguna portada? ¿Cuántos muertos cree Óscar Puente que hacen falta para justificar dedicarle portadas al asunto de Venezuela? A ver, pues si dices que es que crees que estamos exagerando, por intencionalidad política, para meternos con sus amigos de Podemos, muy bien, que diga cuántos muertos hacen falta. Ya sabemos que 100 y pico le parecen pocos. Vamos, Óscar Puente. ¿Cuántos muertos hacen falta? Son las 8:09 y tengo muchas cosas que contarles esta mañana en estos titulares.